kausaynin chismanta rimarisun.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana en punto, retornamos con su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, hemos estado hablando de las lenguas originarias en el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, ahora sí vamos a cambiar radicalmente de tema, no tan radicalmente, pero...
Seguimos hablando de nuestra realidad.
De nuestra realidad, nuestra región, de contaminación, de temas ambientales. Para ello estamos acompañados con el congresista Horacio Pacori, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, congresista.
Bueno, muy buenos días a todos nuestros hermanos de la región de Puno, también a nuestras hermanas, quienes pues nos sintonizan a esta hora de la mañana en este programa Hablemos de Nuestro Mundo.
Ajá. ¿Qué reflexión tienes acerca de este día importante para empezar, quizás?
Bueno, lo que hay que destacar es pues que un país como el que estamos, donde tenemos bastantes culturas, una diversidad cultural extensa, y que esto además esté identificado al tema de su habla, de su idioma, es un tema pues a rescatar. Y la región de Puno es una región peculiar. Si nosotros miramos la base de datos de pueblos indígenas originarios, acá tenemos a las comunidades quechuas y así mismo a las comunidades aymaras. Y un dato importante es que tenemos todavía vigente a nuestros hermanos de las comunidades uro, que al parecer muchos lo invisibilizan, pero no. Entonces son aspectos importantes y que, como ustedes lo han manifestado, si bien es cierto, ya está en proceso de extinción el tema de su habla nativo, pero es un tema que se tiene que buscar mecanismos para revalorarlo, porque son aspectos importantísimos que nos van a, primero, visibilizar cómo se hegemonizan los pueblos indígenas originarios, y lo otro es cómo vamos revalorando a estos pueblos indígenas y originarios.
Claro. Yendo al tema que hemos planificado sobre la contaminación en la cuenca del Yallimayo, hemos visto, Boris, que en las redes sociales, en las últimas noticias, esto vuelve a calar, este tema de la contaminación en la cuenca del Yallimayo, que no es un tema reciente, es un tema de larga data, desde la instalación casi de la mina.
Que tiene Ucubiri, que ver con la minera.
Con la minera, y que también, al parecer, pues siempre la minera no quiere reconocer. O hay también un sector de la población, pues, ¿no?, que de alguna u otra manera apoya al sector extractivo, que tampoco, digamos, siempre desconoce un poco, ¿no?, la situación. Horacio quizás nos va a esclarecer un poco los antecedentes sobre este problema.
Bueno, más que antecedentes, hay que ver qué acciones se están haciendo, ¿no?, para ver cómo se descontamina la cuenca del Yallimayo, que al final es la principal afectada por este sistema extractivo que está haciendo una empresa minera, y que pues muestra en distintos momentos situaciones de contaminación. Y creo que uno de los más alarmantes ha sido lo que se ha suscitado el pasado 29 del mes de enero, con la mortandad de peces, y que esto pues pone en alarma, y una vez más a decir, ¿qué se está haciendo, no?, desde los distintos niveles de gobierno para solucionar esta problemática, y que de una vez por todas pues se remedie la cuenca, se pueda recuperar, y entre ese tipo de acciones y preocupaciones de las comunidades. De las comunidades que están dentro del ámbito de influencia directa, asimismo dentro del ámbito de influencia indirecta.
¿De qué comunidad estamos hablando ahora?
Primero, lo que hay que manifestar es que, en función a las anteriores denuncias de contaminación además que ya demostrada por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, pues esto ha aperturado dos procesos de diálogo, como se ha hecho en distintos momentos, hace esto en situaciones de conflictividad. Cuando nosotros asumimos el cargo, creíamos que podía darse un solo proceso de diálogo, pero esto no ha sido factible, porque sabemos que el nivel de contaminación abarca dos provincias. Estamos hablando de los distritos de Ocubiri y Vilavila en la provincia de Lampa, y los distritos de Cupillayu, Machiri y Yayaviri en la provincia de Melgar.
Las más afectadas,
porque están aguas hacia abajo, ¿no es cierto? Porque las comunidades que están dentro del ámbito de influencia directa están entre los distritos de Ocubiri y Vilavila. Lamentablemente, no se ha podido llegar a un consenso. Nuestros hermanos de la provincia de Lampa, liderados por la municipalidad distrital de Ocubiri, han retomado su mesa de desarrollo con la empresa minera, y una mesa de desarrollo que te induce a que se pueda llegar a un mecanismo de negociación para la ejecución de proyectos de inversión.
Claro.
Ellos han terminado en eso. Al final, en el mes de diciembre, se hizo presente a la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocubiri, manifestando pues que estos cumplimientos no se han dado efectivo. Al final han sido solo como mecanismos para poder pasearlos en el tiempo, y al final no han cumplido esos compromisos. O sea, ni los del Estado ni los de la empresa minera. Además, en esta mesa de desarrollo participa la empresa minera y participa el Estado. y que los temas de contaminación se siguen dando. Y por otro lado, en la provincia de Melgar hemos acompañado pues la implementación de una mesa técnica para demostrar el tema de contaminación, donde están los distritos de la provincia de Melgar, Cupillayu, Machiri y Ayaviri. En esta mesa de diálogo, ¿qué es lo que se ha avanzado? ¿No? Y eso era la principal preocupación que nosotros le decíamos. Desde la UEFA y desde el Ministerio de Ambiente nos han manifestado que primero han visto ya, encontrando de que hay indicios claros de contaminación, ya no se puede hablar de contaminación, sino de contaminación en sí, donde solo falta que se publique el informe final de causalidad que determine quién es el agente que está contaminando. Ya se sabe que la empresa que está operando en ahí es la empresa Aruntaniza, ¿cierto? A través de su proyecto Jessica 2. Entonces, esos son, digamos, los temas que están generando controversia. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que están preparando el informe final, pero que ya han ido avanzando un poco. Primero es que han sacado una medida sancionadora económica de 6 millones hacia la empresa. Pero esto ha sido, pues, de nuevo apelada por la empresa y está judicializada. O sea, sanciona, la empresa reacciona judicialmente y esto todavía no se ha hecho efectivo. Después de esto, tanto con los dirigentes, asimismo con las autoridades, nosotros nos hemos reunido en la capital de la República, hemos gestionado una reunión con la ministra del Ambiente, para que actúe de una vez, no solamente sea un gesto político, es un gesto técnico, para poder de una vez encontrar mecanismos de remediación de la cuenca de la Lima. En ahí los pobladores le han sido claramente a la ministra. Los dirigentes le han dicho de que existe contaminación, los informes de la UEFA lo dicen así, y que están pidiendo el cierre definitivo de la empresa. La ministra les ha dicho que esto es un tema que se tiene que revisar, de que hay procedimientos técnicos, claro, de que ellos están revisando, pero el tema está en que la empresa ha accionado y ha sacado una serie de medidas cautelares y que lo están viendo legalmente para ver cómo sería ese procedimiento de cierre de minas. Entonces, eso es lo que les ha dicho la ministra y que esto tendría que correr una barrera administrativa. Pero aún eso, también la empresa minera ha manifestado de que han encaminado 27 medidas administrativas que están en proceso de supervisión. Asimismo, 4 medidas correctivas, ¿no? Y que dentro de estas 4 medidas correctivas están pidiendo la paralización de componentes de operación de la empresa minera. Y la empresa minera sigue apelando, está presentando medidas cautelares para garantizar esto. O sea, ¿se está cumpliendo o no? Eso es un tema que a nosotros pues nos preocupa. Entonces, eso es la situación, digamos, que tiene en avance técnico esta mesa de diálogo en toda la problemática del Yalimayo. ¿Y qué dicen los del Ministerio del Ambiente? Lo que nos han dicho es que este proceso de diálogo ya se está dando por más de un año. Quieren dar algunos resultados y lo que ellos quieren es implementar un plan de acción con algunos mecanismos de remediación que tiene que ser aceptado por la población. Después de la mortandad de peces se han vuelto a reunir, pero ahora este último 15 de febrero, lamentablemente los funcionarios del Ministerio del Ambiente no se han hecho presentes en la provincia del Melgar, pues dando un mal gesto político, y si no encontramos este gesto político, pues nuestros hermanos, ¿qué dicen? Que lo único que nos queda es pues que tengamos que irnos a una paralización o sumar alguna acción de medida de fuerza. Esa es la situación que nos está dejando pues la problemática de la subcuenca del Yalimayo.
Los de la cuenca del Yalimayo, esa mesa pide el cierre de la mina, está pidiendo eso. ¿Y los qué dicen frente a eso los de Ucubiri, los que estaban priorizando el tema de la mesa de desarrollo?
Nosotros,
¿Hay coincidencias?
Mira, hay coincidencias, porque hay que entender de que sí, en la mesa técnica del Yalimayo están diciendo de que los agentes contaminadores están en la planta de procesamiento de la empresa minera que está ubicado en el distrito Ucubiri. La afectación es para todos, tanto para las comunidades que están dentro del ámbito de influencia directa y dentro del ámbito de influencia directa. Lamentablemente, este tipo de divisiones de las mesas de diálogo, de las mesas de desarrollo o de estas mesas técnicas, pues ha conducido a que se maneje por estas dos vías. En ahí creo que hay que tomar una postura clara. Y nosotros se lo hemos dicho claramente a los funcionarios del Ministerio del Ambiente y a la ministra del Ambiente, de que en vista de que está demostrado la contaminación que se está generando en la subcuenca del Yalimayo, mínimamente debería dictar una medida sancionadora, entendiendo de que la UEFA ya ha recuperado sus facultades sancionadoras. Y esta medida sancionadora debería ser la suspensión de operaciones de la empresa minera para que se implemente un plan de remediación integral de la subcuenca del Yalimayo y en función a eso ver si se retoman o no las operaciones de la empresa minera. Esto sería un gesto de avance político, de eso tiene conocimiento la ministra y los funcionarios del Ministerio del Ambiente, y creo que es un sentir que ayudaría un poco a aliviar el tema de contaminación que se está viviendo de las aguas de la subcuenca de Limay. Y que no solamente es la subcuenca, estamos hablando de todas las subcuencas que tenemos ahí, ¿no es cierto? Estamos hablando del río Chacapalca, estamos hablando del Jatunayllu y de una serie más de la Sufrini y otras cuencas que están dentro de la zona.
Y que es una problemática en sí en toda la región, pues, o sea, al final todas esas en donde desemboca, o sea, no solo hay que mirar el hecho de que eso pasa en el norte de Puno, sino de que también la población, es toda la población, toda la región se ve afectada.
Toda la cuenca, digamos, parte, o la cuenca del río Ramis, ¿no? Porque también son los que indirectamente son afectados, ¿no? Más allá de Ayaviri, ¿no?
Porque bueno, al final todas estas cuencas,
que son cuencas ganaderas, cuenca lechera,
y van concurriendo todos y terminan pues en nuestra cuenca Ramis, que al final pues desemboca en el lago Titicaca, en mayor o menor medida. Entonces la principal preocupación que afecta es que uno es la contaminación de nuestros recursos naturales, del agua, que está claramente, y esto puede ir afectando a dos aspectos. Uno, a la salud de las personas, porque entendemos que por la zona, porque están en el ámbito rural, pues no tenemos acceso a agua potable. Muchos hacen uso de estas aguas y las filtraciones pueden ser aún mucho más peligrosas. Peor aún, en las comunidades que están dentro del ámbito de influencia directa. Y lo otro es la afectación pues que está teniendo sus actividades económicas, entendiendo pues que la provincia de Melgar es pues la capital ganadera, ¿no es cierto? Entonces todas estas comunidades se dedican a la ganadería. Entonces también afecta su actividad económica.
Ahora, tú mencionabas esta medida sancionadora que puede dar la entidad. ¿Por qué no se da? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos fallando? Justo hace unos días en un medio manifestaba el fiscal especializado en temas ambientales de que no se podía sancionar la empresa, no se podía denunciar, porque no hay pruebas contundentes. ¿Pero qué tipo de pruebas contundentes más necesitamos?
No hay pruebas contundentes. Yo pienso que el fiscal no tiene la información necesaria. Y es esto, los propios pobladores están confundidos con la información porque han bifurcado dos mesas de diálogo que debería tener un solo tema, ¿cierto? Debería tener, o ha debido tratarse dentro de una sola mesa, si era el tema de diálogo. Entonces hay dispersión y eso es una clásica forma de actuar que tienen estas empresas mineras para desvirtuar la información cuando afectan a ciertas comunidades. Entonces yo creo que ahí al fiscal le falta mayor información para decir que no tienen pruebas. El informe final, que ve es el tema de causalidad, a través de sus informes preliminares, dice claramente de que hay contaminación. Las aguas están contaminadas. Además, todas estas medidas correctivas que va a componentes determinan de que hay contaminación, procesos de filtración que están generando en las operaciones de la empresa minera. Entonces, ¿qué más pruebas le podíamos pedir? Sino que se están entrampando en los procedimientos administrativos. Y si existe voluntad política para poder solucionar, nosotros lo volvemos a decir, es que la UEFA ha recuperado sus facultades sancionadoras desde el 28 de julio de pasado año, y ya debería de sacar pues una medida sancionadora, y esta medida debería de ser, lo vuelvo a repetir, la suspensión de operaciones para implementar un plan de remediación de la cuenca, porque en el mediano y largo plazo tenemos que recuperar las aguas de la cuenca del Yallimayo.
¿Qué se viene en adelante? ¿Qué medida? ¿Qué se espera?
Bueno, desde el Ejecutivo, desde el Ministerio del Ambiente, ha manifestado de que quieren de una vez cerrar este informe. Nosotros les hemos pedido que deben avanzar con ese tema de una vez para determinar la causalidad de contaminación y con esto cerrar esta parte técnica. Y pues, como yo les he dicho, creo que la UEFA y el Ministerio del Ambiente tienen que ponerle mayor ímpetu técnico para de una vez determinar con una medida sancionadora.
Bueno, esta mañana yo escuchaba en una entrevista de Perú esperemos que el gobierno de Kuczynski sea un gobierno ecosostenible, y me causaba cierta gracia porque en este gobierno justamente es donde se han ido flexibilizando algunos estándares ambientales para las inversiones extractivas, se vienen otorgando licencias de uso de agua para las industrias extractivas. En la zona sur, en la macrorregión sur de nuestro país, en Apurímac, Cusco, Puno, este corredor andino minero que se denomina, hay un problema de un estado de emergencia sobre el caso de las Bambas. ¿Cómo ves esta situación, Horacio?
A ver, este gobierno no ha parado, podríamos decir así, las inversiones mineras a nivel nacional. No es que se haya, digamos, habido mucho ablandamiento o que va a tener medidas ecosostenibles. O sea, seguimos con las mismas medidas de los anteriores gobiernos. Se sigue promoviendo la inversión. El problema es que más allá de promover la inversión minera, lo que se hace es un manejo irresponsable, sin responsabilidad social y sin responsabilidad ambiental. Entonces, ante esta irresponsabilidad social y ambiental, es que se vienen los conflictos socioambientales. Y para parar esto, ¿qué es lo que están haciendo en el corredor minero del sur andino? Simplemente declarar en estado de emergencia permanente. Y esto pues hace que se vulnere algunos derechos de organización que tienen no solamente las comunidades, sino que tienen todos los ciudadanos que están dentro del corredor. Entonces, no hay medidas claras para poder exigir eso, porque es ese rol del Estado a estas empresas de que actúen con responsabilidad social y con responsabilidad ambiental.
Ahora, desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, ¿qué medidas se van a tomar? Porque también entendemos que hay un sector que apoya, un sector mayoritario en el Congreso, pero también tiene que ver eso mucho con eso, ¿no?
Hay distintos avances en el Congreso en materia ambiental. Hemos presentado una serie de iniciativas legislativas, muchos que ya son ley. Por ejemplo, el tema de la derogatoria del artículo número 19 de la ley 3230, donde pues la UEFA, que no tenía facultades sancionadoras, vuelve a recuperar sus facultades sancionadoras, pero hasta la fecha no queda claro establecido. Además, la ministra del Ambiente ha manifestado de que van a, en la medida de la mayor posible, de no implementar estas medidas sancionadoras. Entonces, ¿qué significa que tenemos la ley de protección? Por más que les exijamos, estamos exigiendo de que se dé cumplimiento. Se ha promulgado la ley de la protección de cabeceras de cuenca, pero al siguiente día sacan un decreto supremo desde el Ejecutivo para poder frenar este tipo de acciones. Entonces, no es que haya voluntad real para garantizar derechos colectivos como es la protección al medio ambiente, y de ahí decir a que vamos a tener un gobierno ecosostenible. Ya vamos a ir a más de año y medio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que ahora, sostenido por los pepequeñis, no sabemos dónde va a terminar.
¿Qué problemas ambientales más estamos enfrentando en la zona sur de nuestro país y concretamente quizás en Puno?
Bueno, en la región de Puno el tema de las actividades extractivas no es extraño. Lo que nosotros estamos hablando, solamente la preocupación que se está viviendo en la provincia tanto de Lampa como de Melgar, con la cuenca del Yallimayo. Pues no nos olvidemos, por ejemplo, que en el distrito de Antauta hay problemas que tiene la empresa minera Minsur. El día de ayer hemos estado con comunidades del distrito de San Antón, que también reclaman mejores mecanismos de relacionamiento con la empresa minera Minsur, donde se les está vulnerando, al parecer, una serie de derechos. Y que es más, el distrito de Antauta podría estar en ahí involucrado para darle licencia social para hacer el uso del agua de un proyecto de agua y saneamiento que se tiene que ejecutar a través de obras por impuesto. Más abajo, pues la minera Minsur está teniendo problemas para hacer sus estudios de impacto ambiental con los distritos de Ñuñoa, exactamente, a través del proyecto Santo Domingo. Entonces, si nosotros vemos el mapa de concesiones, el tema extractivo sigue avanzando y sigue generando preocupación. Y estamos hablando de mediana y gran minería. Y si nosotros hacemos una mirada de cómo se está viendo el tema de la minería informal, que también tiene otro corredor que involucra las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios, creo que es otro tema que se tiene que en algún momento también poner en debate y ver de qué manera hacemos de que esto se maneje social y ambientalmente, pues garantizando los derechos.
Si el proyecto Santo Domingo avanza, la cuenca Arrámiz va a tener serios problemas de contaminación, porque Pasanacollo es una cuenca que en los últimos años, en Ñuñoa, es una cuenca, Ururillo, es una cuenca que en los últimos años ha ido avanzando bastante en el tema ganadero, y básicamente los ingresos sostenibles de esos distritos de la provincia de Melgar es la ganadería. Pero si pones dos grandes industrias mineras en las cabeceras de cuenca, vamos a tener serios problemas.
Bueno, eso es un tema de ver cómo se maneja, ¿no? Y no solo está el distrito de Ñuñoa, está Macarí, con una serie de denuncias, donde está la DHP Billington, otro, digamos, de las grandes inversiones mineras que tenemos a nivel mundial. Entonces, sí es un tema de preocupación lo que va generando las actividades extractivas. Estamos hablando de contaminación que se genera por estas actividades, sin pues todavía referirnos a la problemática de contaminación que enfrenta nuestro lago Titicaca.
Muy bien, en la parte final, Horacio.
Bueno, solamente decirles que desde el despacho sí le estamos haciendo seguimiento, estamos acompañando a las comunidades para ver cómo garantizamos, cómo vemos que se cautelen los derechos fundamentales de nuestros hermanos de las comunidades campesinas, quienes se encuentran en esta zona, ¿no?, en las diferentes cuencas, para ver la problemática. Y así, de esta manera, pues de repente un poco ir corroborando para que se disminuyan los conflictos socioambientales.
Muy bien, 10 de la mañana con 24 minutos, estamos llegando a la parte final, Boris. Hay problemas
y graves,
en torno
y
a
que hay que ver cómo solucionamos los diferentes aspectos, comunidad, Estado y empresas privadas, ¿no? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Porque, como bien decía aquel congresista, no se trata de no decir, no, oye, no vengan, ¿no? Sino cuidar cómo hacemos políticas para que los medios, los recursos que tenemos, se cuiden.
gran problema es que en nuestro país estamos, o quizás muchas autoridades también están acostumbradas a hacer de manera desordenada pues las cosas, ¿no? No sabemos dónde hacemos actividad extractiva, no sabemos dónde hacemos actividad ganadera. En el tema de ordenamiento territorial también tenemos limitaciones, Horacio, ¿no?
Bueno, ahí tenemos un gran vacío, no tenemos una ley marco de ordenamiento territorial. Nosotros nos lo hemos planteado desde siempre de que sí deberíamos tener al menos una ley marco de ordenamiento territorial. Estamos trabajando en eso, pero el tema es que la conjunción del modelo económico en el cual nos estamos sosteniendo hace inviable de que se pueda encontrar un lino conductor viable para que esto se haga realidad. Al final vamos a tener que presentar la iniciativa legislativa, que esperemos sea ley, pero al final, así como viene el modelo, nosotros lo vemos un poco inviable por las demás, o por la mirada que tienen las demás fuerzas políticas, ¿no? Pero hay acciones que están avanzando, desde los distritos, desde las provincias. Yo no he visto todavía si alguna provincia está desarrollando su microzonificación económica o ecológica, el tema de la ZE, pero desde el gobierno regional se tiene un instrumento que esperemos que no quede en mero documento, como es la macrozonificación económica y ecológica, que debe ser articulado a esta ZE y está articulado pues a nuestra ley de ordenamiento territorial, que es un tema que es una ambición mucho más grande, que debemos de tenerlo, yo creo, en un cortísimo plazo.
Sí, pero también las autoridades deben conocerles, es lo más importante, creo, ¿no? Muchas veces tenemos leyes, tenemos instrumentos de planificación que
nos ayudan
que nos pueden ayudar a gestionar mejor, pero las autoridades no la conocen, planifican o hacen actividades de manera muy aislada, la región por un lado, las provincias por otro lado, los distritos por otro lado. Estamos muy desordenados en esa parte. Ojalá que las autoridades en los últimos años, ya se vienen las elecciones, pues hay que considerar esos aspectos, ¿no? Muy bien, muy agradecido, Horacio. 10:26 p.m, hemos llegado a la parte final. Estamos de regreso la próxima semana, Boris.
Hasta la siguiente emisión.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.